1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
La cancelación de las visas de 5 años para los cubanos afecta solo a los que desean viajar como turistas.
Condenan a 1 año de prisión al rapero Michael Castillo El Osogbo en La Habana.
El diario The New York Times respondió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a través de Twitter.
Opositores denuncian las violaciones que cometen las autoridades penitenciarias en Camagüey.
La Iglesia Católica en Venezuela insiste en el ingreso de la ayuda humanitaria en el país.
La oposición venezolana reitera su llamado a los militares para que desobedezcan a Nicolás Maduro.
Venezolanos en Nueva York celebran el traslado del consulado venezolano al gobierno del presidente interino Juan Guaidó.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos inició una visita a Israel.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, estimados amigos. Les habla Damaso Rodríguez y están en sintonía con la edición informativa de Radio Martí a las 5 de la tarde. Me acompaña en el estudio Ariane González, en la dirección técnica Otón Madariaga. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, una edición de Luis Covarrubias. Y a las 5:02, vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este miércoles 20 de marzo del año 2019.
Martí Noticias.
Y comenzamos con noticias de Cuba.
El Tribunal Municipal de La Habana Vieja condenó este miércoles a 1 año de privación de libertad al rapero Michael Castillo El Osogbo. Yolanda Huerga tiene la información.
Concluso para sentencia quedó este miércoles el juicio celebrado en el Tribunal de La Habana Vieja al rapero Michael Castillo El Osogbo, confirmó su esposa Rosmelis Hernández.
La fiscalía determinó 1 año de privación de libertad. Ahora hay que esperar el día 4 de abril cuando le bajen la sentencia.
El Osogbo fue arrestado en su casa 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos, en el que varios artistas se pronunciaron contra el decreto 349.
Se había quedado un 830, que es una multa. Ya después del concierto recogen que se le iba a cambiar la medida del delito ese. Ellos le revocaron esa causa por un atentado.
Apuntó el rapero Eliezer Márquez, el Ponky, quien sirvió como testigo a los Osogbo. Al concluir la vista oral, la abogada informó a familiares y amigos del preso político que ha pedido un cambio de medida cautelar, por lo que el artista podría salir en libertad condicional próximamente. En el juicio abierto, pero anunciado con menos de 24 horas de antelación, había pocos amigos del acusado y un discreto operativo de la seguridad del Estado.
seguridad del Estado.
Muchos artistas y activistas cubanos y extranjeros, además de organizaciones internacionales, han señalado que Lozobo fue encarcelado por oponerse al decreto 349, que tipifica una larga y amplia serie de ofensas que permitirían al Ministerio de Cultura impedir cualquier tipo de expresión artística. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y abogado de inmigración explica a Radio Martí que la cancelación de las visas de 5 años para los cubanos que fue promulgada por Estados Unidos esta semana afecta solo a los que desean viajar como turistas. Los artistas y otras categorías no están afectadas. Amado Gil conversó con el abogado Willie Allen.
La cancelación de las visas de 5 años a los cubanos ha provocado incertidumbre entre muchos cubanos residentes de la isla que se benefician o aspiraban beneficiarse de este tipo de visas que les permitía múltiples entradas a Estados Unidos en un periodo de 5 años. Hoy ponemos el tema en perspectiva con el abogado especializado en asuntos de inmigración, Willie Allen.
Para los que nos están escuchando en Cuba, número uno, no es un proceso retroactivo. Si usted está en Cuba, usted tiene su visa de 5 años, esa visa no se la van a cancelar, puede seguir viajando con esa visa. Cuando la visa se venza y cuando usted vaya a reclamar una visa nueva, la visa nueva sí va a ser de una entrada por un tiempo limitado. Y cada vez que venga a los Estados Unidos, mientras sigue esta regla, va a tener que reclamar una visa para cada viaje que haga a los Estados Unidos. Ahora, te digo también cuál es la diferencia. Si yo soy americano y quiero ir a Cuba, yo voy a una agencia de viaje y la agencia de viaje me tramita la visa ellos mismos y no tengo que preocuparme de buscar el consulado cubano. Si yo soy cubano y voy a buscar una visa en los Estados Unidos, tengo que montarme un avión, ir a un tercer país y en ese tercer país aplicar para la visa de una entrada y los gastos que acompañan, no solamente la visa, pero el pasaje al tercer país, la estadía en el tercer país, lo que demore que me den la visa, recogerla y después viajar a los Estados Unidos por una entrada. Así que en realidad, cuando tú lo miras desde el punto de vista de logística y global, se hace mucho más difícil para el cubano de a pie que viene aquí a ver a su familia entrar con una visa de turista. Ahora, la visa de artista o que de personas que vienen por intercambios culturales, que son las visas O, las visas P, las visas J, no están afectadas por esta regla. Esas visas continúan siendo otorgada a veces por múltiples entradas o por una sola entrada. La mayoría de las visas que vienen de artistas es usualmente para venir a hacer un show solamente o una serie de shows. Así que en realidad esas visas no se ven afectadas. Las personas que vienen con la visa B1 de Cuba, que es para ciertos negocios o para ciertas cosas, tampoco están afectadas. Así que solamente para las visas de turistas, que en realidad los cubanos que vienen aquí como visa de turista vienen a visitar y ver a su familia.
En cuanto a lo que es la complejidad de los trámites y lo que se exige para este tipo de visa, la B2, de 5 años o de 3 meses con una sola entrada, o sea, válida por 3 meses de una sola entrada, en cuanto a los requisitos que se piden, ¿es igual una a la otra?
Lo más importante cuando tú reclamas una visa de turista es demostrar que tú no tienes intención ninguna de emigrar a los Estados Unidos, que tú tienes amarre en tu país, que es el plan tuyo venir aquí, pasarte 3 meses, gastar dinero, visitar a Mickey Mouse, ver a tu familia y regresar a tu país. Ahora, Amado, creo que también lo que va a ocurrir ahora es que, y ya está ocurriendo, porque he tenido, desde el jueves he tenido a lo mejor media docena de llamadas y algunas igual número de correos de personas que están aquí en este momento de visita y preguntándome si ya se pueden quedar aquí en los Estados Unidos. Y la respuesta es sí. Si tú estás en los Estados Unidos de visita, que entraste con una visa de turista y te quedas ahora, sea con la visa nueva de 90 días o la visa vieja de 6 meses, al año del día te puedes legalizar bajo el ajuste cubano. El ajuste cubano no se ha eliminado, ni se ha cambiado, ni se ha modificado.
Este abogado es de la opinión que la cancelación de las visas de 5 años de los cubanos fue una decisión apresurada del gobierno estadounidense. Amado Gil, Radio Martí.
El diario The New York Times respondió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la plataforma social Twitter, señalando que apoya el trabajo de su reportero Nicolás Casey, quien entrevistó a más de una docena de médicos cubanos que reconocieron que coaccionaron a los electores venezolanos para que votaran por Nicolás Maduro.
Nuestra historia está basada en entrevistas con 16 miembros de las misiones médicas de Cuba en Venezuela, quienes describieron que sus servicios fueron utilizados para obtener votos para el partido gobernante, dijo el diario neoyorquino.
Díaz-Canel escribió el martes en Twitter que el New York Times trataba de difamar a los médicos cubanos y que su obra humana en tierras que el imperio llama oscuros rincones del mundo, escribió, desmienten al periódico y a su reportero Casey.
El New York Times concluyó su polémica con Díaz-Canel así: respaldamos nuestra historia. Este tipo de periodismo riguroso es el núcleo de nuestro trabajo.
Y los opositores Felipe Martín, Enrique Cámbara y Alexander Palacios, que cumplen prisión, denuncian las violaciones que cometen las autoridades penitenciarias en la provincia de Camagüey, según reporta Jordan Marrero Huerta. Sobre todo esto, Tomás Cardoso preparó este informe.
Tres activistas cubanos en prisión cumpliendo condenas denuncian múltiples violaciones por parte de las autoridades penitenciarias, informa desde Sibanicú en la provincia de Camagüey, Jordan Marrero Huerta. Se trata de Felipe Martín Companioni, del partido Pedro Luis Boitel, que cumple condena de 7 años por los delitos de desacato, atentado y resistencia al arresto, y hoy cumple 20 días en huelga de hambre.
Tomó una drástica decisión el día 5 del mes en curso de plantarse en huelga de hambre y se encuentra en una de las celdas de castigo más conocidas por las tapiadas. La prisión de Kilo 7 en esta ciudad de Camagüey, el Departamento de la Seguridad del Estado hace un tiempo para acá que viene aplicando medidas restrictivas contra los prisioneros políticos, le suspende las llamadas telefónicas producto a que ellos cuando se comunican es para denunciar las condiciones precarias que se viven en estos centros penitenciarios.
También está el caso de Enrique Bartolomé Cámbara Díaz del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, cumpliendo 11 años de prisión en la cárcel de Kilo 8 desde el 2011.
Cámbara Díaz lleva más de 2 meses en celda de castigo tapiada, con serios problemas de salud que tiene. Casi la mayor parte de su tiempo que ya lleva en prisión ha estado en celda de castigo por denunciar los abusos, las torturas que se cometen en estos centros penitenciarios.
Sumado a la situación de Alexander Palacios Reyes del Frente de Resistencia Cívica, que ya cumple casi los 5 años de condena por desacato y atentado y continúa en prisión de mayor rigor.
Se encuentra la prisión Kilo 8, prisión de máximo rigor aquí en la provincia de Camagüey. Y es arbitrario, es abusivo de que con una condena de 5 años de privación de libertad permanezca recluido en esta prisión.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y a las 5:12 vamos a hacer un recorrido por las noticias de Venezuela.
El presidente Donald Trump y su homólogo brasileño Jair Bolsonaro analizaron este martes en Washington la crisis en Venezuela. En una conferencia de prensa conjunta, Trump afirmó que Nicolás Maduro es una marioneta de la dictadura cubana. Desde la capital estadounidense, informa Michelle Sagué.
El presidente Trump dijo que Brasil ha sido un gran aliado en su apoyo a los esfuerzos del pueblo venezolano de reclamar su libertad y democracia. Asimismo, expresó su gratitud al presidente Bolsonaro y al pueblo brasileño por sus esfuerzos en proveer ayuda humanitaria a los venezolanos y por permitir a Estados Unidos almacenar alimentos y medicinas en la frontera entre Brasil y Venezuela. El presidente Trump reiteró su apoyo a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
We call on members of the Venezuelan military.
El presidente hace un llamado a los militares venezolanos a que pongan fin a su apoyo a Nicolás Maduro, quien no es más que un títere cubano. Dice que Estados Unidos y Brasil están también unidos en su apoyo a los pueblos de Cuba y Nicaragua que por tanto tiempo han sufrido. El presidente dijo además que no ha impuesto aún las más duras sanciones a Venezuela. Por su parte, Bolsonaro dijo que la restauración de la democracia en Venezuela es uno de los intereses que comparten Brasilia y Washington. Trump anunció que ha decidido designar a Brasil como un aliado estratégico militar fuera de la OTAN y dijo apoyar la entrada de Brasil en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y cifras de la ONU demuestran que la crisis humanitaria en Venezuela comenzó antes de las sanciones impuestas por la comunidad mundial. Desde Nueva York, reporta Celia Mendoza.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos y otros países de estar ejecutando un bloqueo financiero internacional, lo que, según su administración, impide la compra de alimentos y medicinas. Sin embargo, de acuerdo a cifras entregadas por Naciones Unidas, el desabastecimiento en Venezuela se intensificó en 2015, mucho antes de las recientes sanciones establecidas por naciones extranjeras.
Lo que sí es cierto, y lo hemos documentado las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, es la escasez de medicamentos que llega hasta un 85%. Esto es lo que te dice, es que un venezolano en Venezuela o la persona que esté buscando medicinas no puede encontrar medicamentos básicos y su vida está en riesgo. Es por ello que la emergencia humanitaria en Venezuela está cobrando la vida, está cobrando el sufrimiento de los venezolanos. No puede ser politizada.
Explica Beatriz Borges, directora de Centro de Justicia y Paz, CEPAS, tras reunirse con miembros del Consejo de Seguridad, donde ha pedido que se mantenga el tema de Venezuela en la agenda de este grupo. Esto mientras un reciente reporte del periódico estadounidense The New York Times, que habló con médicos cubanos que trabajaron en Venezuela, denunció el uso de comida y en especial medicinas y oxígeno como herramientas políticas, parte de una estrategia de presión para garantizar votos a favor de Nicolás Maduro.
Hemos visto el informe. Obviamente no tenemos información detallada de una forma u otra sobre su veracidad, pero como un asunto de principio está claro que la ayuda médica humanitaria debe estar libre de presiones políticas o de cualquier otro tipo.
Respondió Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y la Iglesia Católica en Venezuela insiste en el ingreso de la ayuda humanitaria frente a la agudización de la crisis que afecta al país. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El cardenal Baltasar Porras, en representación de la Iglesia Católica Venezolana, informó que se reunieron con la misión de la ONU que representa a la alta comisionada Michelle Bachelet y plantearon la situación que viven los venezolanos e insistió en la importancia de lograr el ingreso de la ayuda humanitaria que será para todos los ciudadanos sin distinciones.
Creo que en estos momentos la ayuda humanitaria no es solo para los niños desnutridos, para los ancianos, para los que tienen tratamiento permanente que no pueden dejarlo porque eso significa ir directa a la muerte, que en esto tenemos que seguir pues insistiendo porque si no se respeta la vida de los enfermos, la vida de los sanos, la vida de los presos, la vida de quien puede sufrir pues cualquier tipo de accidente, esto descalifica y deslegitima a quien quiere pues estar en el poder sin cuidado la vida de los ciudadanos.
No obstante, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido en varias oportunidades que la ayuda humanitaria de Estados Unidos es un show para ocultar sus intenciones de apropiarse de las riquezas y establecer un dominio en la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La oposición venezolana reanudó en la Asamblea Nacional su petición a los militares de que desobedezcan al gobernante Nicolás Maduro y ayuden a reponer el orden constitucional.
Los opositores usaron el único poder que controlan, el Parlamento, para lanzar ese nuevo llamado a las Fuerzas Armadas que públicamente se declaran seguidoras del pensamiento político del fallecido Hugo Chávez.
El documento emitido expresa que se respetará a los militares todos sus derechos, tanto en grados como en condecoraciones obtenidas a lo largo de sus carreras.
Previamente, en enero, el legislativo ya había aprobado una ley de amnistía para los militares.
Y los venezolanos en Nueva York celebraron la transferencia del consulado venezolano al gobierno del presidente interino Juan Guaidó.
En esa ciudad, nuestra colega Laura Sepúlveda conversó con Gustavo Marcano, ministro consejero del presidente interino.
¿Qué somos?
¡Venezuela!
¿Qué queremos?
¡Libertad!
¿Who are we?
¡Venezuela!
¿What do we want?
¡Freedom!
A la entrada del consulado de Venezuela en Nueva York se reunieron un grupo de alrededor de 20 personas a dar un grito de libertad y celebrar la presencia de miembros del gobierno del presidente interino del país, que desde el lunes comenzó una toma de las instalaciones de la sede consular.
Es un proceso que se está haciendo con estricto apego a la norma y con estricta coordinación con cada uno de los organismos, en este caso del gobierno receptor de los Estados Unidos.
Según reportó el ministro consejero de la Embajada de Venezuela del presidente interino, Gustavo Marcano, previo a la llegada para la toma, las instalaciones estaban siendo utilizadas.
estaba siendo habitado, ocupado de manera ilegal por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que están acreditados ante las Naciones Unidas, que no tienen ningún tipo de cualidad jurídica para estar acá.
Por su parte, la Cancillería del Gobierno en Disputa de Venezuela se pronunció a través de un comunicado en el que se refiere a una ocupación forzosa de las sedes diplomáticas, por lo que rechaza la actitud de delegados del presidente interino, al igual que del gobierno estadounidense. Según el ministro consejero de la Embajada de Venezuela, nombrado por el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, en los próximos días se estará adelantando un inventario de la sede del consulado en Nueva York, previo a la apertura para la cual aún no se tiene fecha estimada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el gobierno de Bolivia expulsa del país a 6 venezolanos acusándolos de prácticas subversivas, incluyendo un plan para hostigar y atacar a la embajada de Cuba a cambio de dinero. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
El gobierno de Bolivia determinó expulsar a 6 de 14 venezolanos que permanecían indocumentados en el país luego de un operativo en la Casa del Migrante en la ciudad de La Paz. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que estas personas confesaron estar involucradas en acciones conspirativas hacia la Embajada de Cuba y actividades políticas a cambio de dinero.
Personas que ingresan ilegalmente van a hostigar y atacar la Embajada de Cuba, conspirando políticamente. Luego admiten que han recibido cifras de dinero por esta acción. Acusan a periodistas de un medio de comunicación muy prestigioso.
Los otros 8 venezolanos pidieron refugio y permanecen en Bolivia mientras se tramita su solicitud. Según datos oficiales de migración, en Bolivia hay más de 4.000 venezolanos que ingresaron los últimos años, y una de las mayores dificultades por las que atraviesan es la regularización de su situación migratoria. Gualberto Ticona, coordinador de la Pastoral de Movilidad Urbana del Arzobispado de Cochabamba, se refiere al tema.
Hasta ahora tenemos registrado como unos 45 familias que estamos apoyando prioritariamente en dos cosas. Uno es en la parte de documentación para el tema de regularización migratoria, el asesoramiento legal o administrativo, y el otro es la parte más en darles alguna alimentación básica, priorizando a los niños.
Según datos del gobierno, una amnistía migratoria benefició en los últimos días a 419 ciudadanos extranjeros, de los cuales 71 son venezolanos, 75 cubanos, 90 brasileños y 183 de otras nacionalidades. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a las 5 y 22 minutos vamos al informe del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las aguas del Estrecho y el canal de Yucatán se movió lentamente al sur sobre la región occidental de Cuba desde las últimas horas de esta tarde o primeras horas de la noche, penetrando el noroeste del Caribe para estacionarse en la noche de mañana jueves sobre las costas de Honduras. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos y lluvias, con tormentas aisladas en la región occidental que disminuirán desde las horas de esta noche con el paso del frente frío y que se moverán sobre la región central, parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Las máximas para mañana jueves entre los 26 y los 29 grados Celsius en la región occidental y entre los 29 y los 32 en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos soplarán del norte en la región occidental desde las horas de la tarde de 10 a 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas en la región norte occidental con inundaciones costeras, principalmente en el malecón habanero. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:23 continuamos informándoles en este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Sin más preámbulos, vamos a noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, inició una visita a Israel. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
El secretario de Estado de Estados Unidos aterrizó este miércoles en el aeropuerto internacional Ben Gurión y se dirigió de inmediato al despacho del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén. 3 semanas antes de las elecciones que podrían poner fin a su liderazgo, Netanyahu da inicio a una carrera diplomática y política para promocionar su campaña electoral. Además de Mike Pompeo, el primer ministro se reunirá la próxima semana con el presidente Trump y recibirá pocos días después al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El tema central en las deliberaciones entre Pompeo y Netanyahu gira en torno a la presencia iraní en Medio Oriente, principalmente en Siria. Pero el secretario de Estado estadounidense participará también en una cumbre cuatripartita con Israel, Grecia y Chipre para deliberar acerca del plan de tender un gasoducto desde Israel a Europa bajo el mar Mediterráneo y a través de esos dos países. El plan del gasoducto EastMed fue adoptado y será apoyado por Estados Unidos. Desde el hallazgo, pocos años atrás, de grandes reservas de gas natural en sus aguas territoriales, Israel se convirtió en una de las principales reservas mundiales de ese por ahora imprescindible combustible, y su exportación a Europa competirá en forma directa con el gas proveniente de Rusia, algo que constituye un gran reto para Estados Unidos y su influencia en Europa Oriental. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y el presidente Donald Trump, tras reunirse en Washington con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, dijo que va a proponer a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN y sugirió incluso la idea de que el país se puede integrar a la Alianza del Atlántico Norte. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
Como le dije al presidente Bolsonaro, yo quiero designar a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN. Y si comenzamos a considerarlo, quizás un miembro de la OTAN. Tendré que hablar con mucha gente, pero quizás miembro de la OTAN. Eso haría avanzar mucho la seguridad y la cooperación entre nuestros países.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes en Mar-a-Lago con cinco líderes caribeños. Informa desde Washington, Tony Cano.
La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump se reunirá con líderes de cinco países del Caribe este viernes en un esfuerzo por fortalecer la cooperación en temas de seguridad y comercio. La reunión en Mar-a-Lago, el centro de descanso del mandatario en Florida, contará con la presencia de los líderes de Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía. La secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el presidente Trump empleará la reunión para agradecer a los líderes por su apoyo a la paz y la democracia en Venezuela. La portavoz presidencial expresó que Trump también discutirá las potenciales oportunidades para la inversión en energía y agregó que Estados Unidos sigue siendo un buen amigo para el Caribe y busca construir un orgulloso legado como el socio preferido en la región. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En las 5 y 27 continuamos con más informaciones ahora de índole mundial.
Jueces de apelaciones de la ONU confirmaron las condenas del ex líder serbo-bosnio Radovan Karadžić por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad y aumentaron su sentencia de 40 años a cadena perpetua por su responsabilidad en los crímenes cometidos en la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995.
Y Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas condenaron hoy la violenta represión del movimiento islámico Hamás a las recientes protestas contra el costo de vida en la Franja de Gaza.
Omar Shakir, director de Israel y Palestina de Human Rights Watch, dijo que las fuerzas de seguridad de Hamas respondieron golpeando ferozmente a manifestantes defensores de derechos humanos y opositores.
Las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el desplazamiento de civiles en Siria que huyen del grupo Estado Islámico. Carmen María Rodríguez reporta.
Con el respaldo de Estados Unidos, las fuerzas sirias para la democracia lograron expulsar al grupo terrorista Estado Islámico del pueblo sirio de Baghuz. Naciones Unidas informó además que confrontaciones en el noroeste de Siria entre el 15 y el 18 de marzo en Idlib, Hama y Alepo le cobraron la vida a civiles, en particular a mujeres y a menores. En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, se refirió al desplazamiento de civiles quienes huyen de Estado Islámico.
We're concerned about the displacement of civilians from the fighting, and we've provided different updates about that. But as you know, the numbers of people fleeing from.
Estamos preocupados por el desplazamiento de civiles quienes huyen de las confrontaciones. Como ustedes saben, continúa en aumento el número de personas que huyen de áreas bajo el control de Estado Islámico, incluyendo el campamento de desplazados Al-Hol, mientras aumenta el número de desplazados, hacemos lo posible por ayudar lo más que podamos a quienes lo necesitan. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Programa Mundial de Alimentos ha activado su respuesta para ayudar a la población de Mozambique afectada por el paso del ciclón Idai.
Es probablemente el peor desastre meteorológico registrado hasta la fecha en el hemisferio sur. Zimbabue y Malawi también han sufrido daños de consideración.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora de este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Les habla Damaso Rodríguez, me acompaña en el estudio Ariane González. En la dirección técnica Otón Madariaga, en la producción y edición de este noticiero, tenemos a Luis Covarrubia en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y a las 5 con 31 minutos vamos de inmediato a las noticias, hacemos un recorrido por los titulares.
Desde la prisión, Misael Díaz Paseiro reafirmó su determinación de no aceptar beneficio alguno del régimen.
Miles de jóvenes cubanos tratarán de alcanzar en mayo una plaza para estudiar una carrera universitaria.
Cientos de cubanos continúan a la intemperie en Chiapas, en México, con el temor de ser deportados.
El expresidente de México promete que no se presentará a una reelección.
Miles de cocaleros protagonizaron una marcha y masticando colectivo de coca en La Paz, en Bolivia, contra Evo Morales.
Y el presidente Trump recibirá en la Casa Blanca la próxima semana al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Martí Noticias.
Y a las 5 y 31 minutos continuamos informándoles en este noticiero de las 5 de la tarde y abrimos nuestra segunda sección con noticias de Cuba.
Desde la prisión de La Pendiente en Santa Clara, el preso político Misael Díaz Paseiro reafirmó su determinación de no aceptar ningún tipo de beneficio del régimen.
Así lo hizo saber en un mensaje leído por su esposa, Ariana López, quien le visitó en la cárcel el lunes.
Como preso político plantado, quiero reafirmar mi compromiso de seguir resistiendo y luchando por la democracia y la libertad en Cuba. Me niego a cambiar mis principios, me niego a aceptar cualquier forma de adoctrinamiento. Me mantengo vertical y rebelde en contra de la dictadura. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida si fuera necesario por la causa, pues no habrá método de tortura que puedan usar para doblegarme, pues me siento orgulloso de pertenecer a los cubanos despiertos que luchan por expulsar el cáncer que representa el castrismo. A mis hermanos del presidio político, mis respetos. A esas presas políticas herederas de Mariana, mi infinita admiración. Desde mi encierro, mi respaldo para todas esas iniciativas que los hermanos del exilio están llevando a cabo en contra del régimen, pues creo que todo lo que contribuye a asfixiar a la dictadura es importante para destruirla y hacer que paguen por tantos crímenes. Sé que juntos sí se puede. Agradezco a todas las personas e instituciones que muestran su preocupación y dirigen sus esfuerzos no solo por mí, sino por todos los presos políticos cubanos. Solo soy un placeteño sencillo, pero con el concepto definido de cuál es el camino correcto.
Y miles de jóvenes cubanos tratarán en mayo de alcanzar una plaza para estudiar una carrera universitaria. En tanto, otros tienen la vista puesta en el extranjero.
Esto según una especialista consultada por Yolanda Huerga para este reportaje.
En el próximo mes de mayo se iniciarán los exámenes de ingreso a la educación superior en Cuba.
Muchos alumnos que llegan a la preuniversitaria, los que llegan, que es un 30% de todo el alumnado, no tienen mucho interés en estudiar en la universidad.
Asegura la directora de la Independiente, Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil, Dora Leonor Mesa.
O tienen problemas económicos, tienen menos recursos para pagar zapatos, pagar materiales de estudio, computadoras, etcétera.
El ingreso a la educación superior propicia expectativa, porque no solo cuentan las preferencias, sino las posibilidades.
Los intereses del estudiante no coinciden con los intereses del Estado. Por ejemplo, pedagogía a nadie le interesa, porque es muy desventajosa desde el punto de vista económico.
Durante meses, los alumnos se preparan para realizar las pruebas que ubicarán a unos pocos en las carreras más privilegiadas.
En primer lugar, idiomas extranjeros. Esas carreras en Cuba cierran con un medio altísimo, solamente que tienen muchos recursos son tutores de pequeños, son los idiomas de niños, carreras que son las que más dividendos reportan porque trabajan directamente con turismo, diplomacia, en fin, negocios, entonces, informática, cibernética, arquitectura también tiene bastante demanda, diseño tiene mucha demanda, que tú puedes trabajar desde internet con eso, no tienes que viajar para ganar dinero.
Para la pedagoga son varios los factores que confluyen en la falta de voluntad de los jóvenes para lograr un cambio del sistema político del país. Pesimismo, sobrevaloración de sus capacidades, desenfoque y falta de información sobre el mundo actual.
Los jóvenes tienen la mente puesta en el extranjero. Hay una parte que quiere migrar y otra que quiere es viajar, entrar y salir, para hacer negocio, para invertir.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y cientos de cubanos continúan a la intemperie en Chiapas, en México, con temor a ser deportados.
Entre ellos hay embarazadas, menores expuestos a la inseguridad, ya que Tapachula es uno de los municipios más peligrosos del estado de Chiapas. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios migrantes cubanos.
Llevan 4 días durmiendo en la calle, sin seguridad. Esperan la expedición del oficio de salida que les permite transitar 20 días por el territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos. Entre ellos, una veintena de menores de edad. De acuerdo a estimados de la prensa local, son unos 400 en este plantón. Pero en Tapachula se dice que hay más de 1.500 cubanos.
Dice que me elaboren el documento, lo firman. Para que yo pueda...
A esta entidad han entregado un documento firmado por los afectados pidiendo ayuda y protección ante los rumores de una deportación a Cuba.
Decidimos justicia y mediante esta carta le estamos entregando a los derechos humanos todo lo que nosotros decidimos de manera pacífica para nosotros.
La incertidumbre agobia a los caribeños porque la oficina de inmigración permanece cerrada y los migrantes buscan información que no encuentran.
Como todos vemos, está cerrada, producto a lo sucedido el pasado viernes, cosa que no tuvimos que ver todos los cubanos, y inmigración decidió cerrar. En estos momentos vemos varios beneficiados, pero muchos que no están beneficiados, muchos que no tienen dinero para ir a donde supuestamente, según un papel que me informa, ha dado la inmigración que tenemos que ir, a Ciudad Hidalgo, un lugar que queda aproximadamente a unos kilómetros de aquí, que no sabemos si estamos expuestos a ser cogidos por narcos, ser secuestrados, porque están surgiendo varios caso eso, una cosa que no tomó en cuenta inmigración. En estos momentos lo único que tenemos aquí presente es este papel que nos dejó inmigración.
El opositor y cuentapropista David Fernández Cardoso, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue desalojado una vez más del lugar donde, con la debida autorización, vendía viandas y otros productos en la ciudad de Santiago de Cuba. Fernández Cardoso denunció a Radio Martí lo sucedido.
Me despojaron del choco hace 4 días. Yo tenía un choquito primero, un choquito que era el divino que me lo demolieron con unos camiones y un tractor grande, y ahí me dieron un choquito frente donde estaba ahora que me botaban también, y me sacaron, lo rompieron y me sacaron de ahí, me pusieron para por los funcionarios y me sacaron, quisieron sacarme, quitarme la llave y sacarme de ahí. Es como si fuera una cadena de choco que hay del gobierno en particular y ahí todos juntos, un mercado que está dividido en choquito, y me habían dado un espacio ahí en ese lugar ahí, porque participé en la huelga del 24 de febrero por la falsa constitución, por el allanamiento, hicieron hacer un pago y se decidimos hacer la huelga a José Daniel, y yo me sumé a la huelga, y por eso decidieron sacarme la seguridad del Estado, decidió, tomó represalias a mí, y ya la seguridad del Estado se basó en eso y me quitó el kiosco. Bueno, no me lo manifestaron así, pero bueno, yo supongo que sea por eso, porque yo pago mi impuesto bien, nunca he dejado de pagar mi impuesto. Llegaron miembros de la policía política, un mayor y 3 uniformados, que tenía que entregar la llave del kiosquito, que no me irían vendiendo más ahí, que eso iba a coger, la parte mía le iba a coger el Estado para venderle el Estado, el gobierno, pero la parte mía nada más, los otros particulares se quedaron ahí, fue conmigo nada más la represalia, solamente yo. Yo ahora estoy vendiendo en la calle, poquito puedo conseguir porque estoy pagando una patente y cómo lo voy a ir conmigo a mi familia si no vende en la calle.
Y las autoridades cubanas decomisaron unas 2,4 toneladas de droga en el año 2018, en su mayoría alijos de marihuana interceptados en las costas.
El Ministerio del Interior reveló en un informe que la cifra representa el menor registro de sustancias ilegales requisadas en los últimos 3 años e incluye 2 toneladas de marihuana, 363 kilogramos de cocaína, 3 kilogramos de cannabis, 1 de crack y 0,15 de hachís.
Casi el 80% de la droga intervenida arribó a las playas cubanas como parte de operaciones internacionales de narcotráfico que no tenían a la isla como destino, según la cartera del interior cubana.
El informe culpa a los cubanos residentes en el exterior de organizar estas maniobras.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Yo recuerdo cuando los prisioneros políticos estábamos en huelga de hambre en la prisión de La Cabaña, nuestros familiares, temerosos por nuestras vidas, se dirigieron a periodistas de agencias internacionales acreditadas en La Habana y ninguno tuvo el valor de informar lo que estaba pasando. Fueron 46 días que estuvimos sin comer porque la policía política ponía como condición que aceptáramos el plan de rehabilitación política a cambio de recibir los alimentos. El periodista que se atreviera a cumplir con su deber de informar corría el riesgo de ser acusado de agente de la CIA y lo hubieran expulsado de inmediato. Así actuaban, aterrorizados por escribir una sola palabra que desagradara a la policía política. Esa era la realidad conocida por medio mundo. Tanto fue así, se levantan como gigantes morales y verdaderos periodistas los que hoy en día conforman la prensa independiente en Cuba. Los periodistas independientes son reprimidos. Muchos han ido a la cárcel por informar, son acosados en plena vía pública, se meten en sus casas, les roban los instrumentos de su trabajo, teléfonos, celulares, computadoras, etcétera, etcétera. Dice el artículo de Luisino que los periodistas extranjeros saben que cuando tratan de entrevistar personas en la calle, estas se muestran evasivas y raras, pero muy raras veces se atreven a comentar algo, pero en realidad nunca dicen darle claramente lo que piensan. A pesar de su acreditación, tienen poco o ningún acceso estos periodistas a los funcionarios gubernamentales y tropiezan con leyes que garantizan el hermetismo estatal. Además, son espiados por la seguridad del Estado, los chivatos de los CDR y las brigadas de respuesta rápida, y hasta por sus colegas de la prensa oficial comunista, que suelen provocarlos y tenderles zancadillas. Entonces se pregunta el periodista independiente Luisino en su artículo, ¿por qué son tan críticos y exigentes los periodistas extranjeros respecto a las fuentes y citas oficiales con los periodistas independientes que desempeñan su labor en condiciones mucho más desventajosas y difíciles? El pueblo cubano está orgulloso de sus bravos periodistas independientes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:42, vamos a hacer un recorrido por América Latina.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promete que no se presentará a una reelección. Jorge Orellana tiene la información.
Reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo. Ese es el juramento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado y ha cumplido, ha dicho el mandatario, después de presentar una carta de 5 puntos en la que insiste en que se retirará del poder al cumplir su mandato en diciembre del 2024.
Habíamos acordado que hoy dábamos a conocer la carta en la que hago el compromiso, reafirmo el compromiso de no reelección para alejar ese rumor, esa infamia que se quiere utilizar ahora para evitar que se lleve a cabo la revocación del mandato.
Los opositores, sin embargo, califican de jugada tramposa para que López Obrador reaparezca en las papeletas en una elección en la que serán votados 500 legisladores. La acusación es que se quiere sacar provecho de la popularidad del presidente e inclinar la balanza para que la coalición de gobierno mantenga la mayoría. La revocación de mandato es la antesala para la intromisión del presidente en el proceso electoral del 2021, dijo el líder del PAN en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks. El siguiente paso es la reelección, aseguró María Alemán, diputada del Partido Revolucionario Institucional. En México, la reelección presidencial es un tabú y tiene una de las restricciones más estrictas del continente para evitar que el Ejecutivo se mantenga en el cargo. Esa aversión a la reelección tiene una larga raíz histórica que se remonta al gobierno de Porfirio Díaz, que se mantuvo en el poder 30 años. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Miles de cocaleros rebeldes protagonizaron el martes una marcha en un masticado colectivo de coca en una plaza de La Paz, Bolivia, en protesta contra el gobierno de Evo Morales.
Sergio Pampa, líder de los cultivadores de coca de Yungas, en el norte de La Paz, y uno de los dos sindicatos cocaleros del país, dijo que la nueva ley de coca aprobada a fines de 2017 marcó la ruptura.
La norma eleva 22.000 hectáreas del cultivo legal de la hoja para consumo tradicional y legaliza la coca del Chapare, feudo político de Morales, donde los cocales hasta entonces no están reconocidos por una ley.
Y según las autoridades bolivianas, los cultivadores de Yungas no acatan la delimitación que señala la ley.
En Nicaragua, la opositora Alianza Cívica dijo que no reanudará el diálogo con el gobierno de Daniel Ortega si Ortega no da muestras de voluntad para negociar una serie de demandas, incluyendo la liberación de unos 700 presos políticos.
La abogada Azalea Solís dijo que estaban listos con su agenda de negociación una vez que estén dadas las condiciones.
Reiteró, sin embargo, que la oposición desea encontrar una salida cívica a la crisis que estalló hace 11 meses con protestas sociales y para ello presentó una agenda de negociación con 5 puntos, el primero de los cuales es la liberación de los detenidos y la anulación de todos los juicios.
Y hay consternación en Costa Rica por el asesinato de un líder indígena. Las autoridades han reforzado la presencia policial y brindan protección a la familia de la víctima. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
El líder costarricense Sergio Rojas, perteneciente a la comunidad indígena Bribri, había sobrevivido ya a un intento de asesinato. Esta vez lo acribillaron a balazos en su casa, en el territorio de Salitre, al sur del país.
Condenamos y repudiamos en todos sus extremos.
Es el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.
Este acto de violencia contra la vida de este líder indígena.
El mandatario ha pedido una rápida investigación para dar con los responsables. El lunes, horas antes de ser asesinado, el líder costarricense Sergio Rojas había presentado ante la fiscalía una denuncia por intimidación luego de que los indígenas recuperaran unas tierras. Para el activista pro derechos de los indígenas Gustavo Cabrera, Rojas era un líder que sabía convocar a los suyos.
Su palabra era una palabra profunda, una palabra de sabiduría, una palabra con entendimiento, y la gente lo seguía. Él tenía esa gran virtud de ser un líder que convocaba.
Costa Rica tiene 24 territorios indígenas habitados por 8 grupos étnicos y desde hace años sus moradores, a pesar de que cuentan con el respaldo del gobierno, han denunciado ser víctimas de violencia y extorsión por parte de dueños de fincas que los quieren desalojar. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el juez Claudio Bonadio abrió 2 nuevos procesos de corrupción a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, actual senadora, que incluyen órdenes de detención que no se cumplirán debido a que ella posee inmunidad.
Fernández fue acusada de corrupción por 2º día consecutivo el martes, esta vez relacionado con irregularidades en la concesión de subsidios para los operadores de trenes y autobuses.
Y a las 5:47 vamos con más noticias del mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca la próxima semana. Así lo informó hoy la portavoz presidencial, Sarah Sanders.
La vocera precisó que ambos mantendrán una reunión de trabajo el 25 de marzo para discutir los intereses y las acciones compartidas de sus países en Oriente Medio, y el día 26 cenarán juntos.
Mientras el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo examinó posibles salidas a la crisis diplomática del Golfo durante una visita a Kuwait. Michelle Saguet tiene la información.
En una conferencia de prensa, Pompeo dijo que conversó con su homólogo kuwaití, Sabah Khaled al-Sabah, de la crisis diplomática del Golfo y aseguró que esta no va en el mejor interés de la región y del mundo. Estados Unidos es un estrecho aliado de todos los países implicados en la crisis diplomática que estalló en junio del 2017 cuando Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto acusaron a Qatar de financiar grupos terroristas. Kuwait ha sido el principal mediador entre sus vecinos árabes, pero la crisis se ha estancado desde que Qatar se negó a cumplir una lista de exigencias preparadas por los países que le bloquean. En la conferencia, Pompeo dijo que se necesita que todos los países del Golfo trabajen juntos en el complejo conjunto de desafíos que están afrontando. Durante su estadía en Kuwait, también se fortaleció la cooperación cultural entre ambas naciones. Dice Pompeo que ambos gobiernos firmaron una declaración de intención de cooperación cultural, lo que promoverá las conexiones entre los estadounidenses y los kuwaitíes y facilitará las asociaciones entre instituciones culturales de ambos países. La capital de Kuwait fue la primera escala en la gira de Pompeo por tres países del Medio Oriente, que le lleva también a Israel y a el Líbano. Desde Washington para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
La policía y la Fiscalía de Holanda interrogaban hoy a dos sospechosos mientras investigan si el ataque del lunes en la ciudad de Utrecht, en el que murieron tres personas y 13 resultaron heridas, fue un acto de terrorismo.
Las autoridades detuvieron el martes a un hombre de 40 años y dejaron en libertad a otros dos arrestados anteriores, así explicó el vocero de la policía, Jos Lassange.
Y a las 5:50 minutos vamos a nuestro segmento de Ciencia y Salud.
En estos momentos, el segmento de Ciencia y Salud, una nueva prueba puede identificar rápidamente una condición común y peligrosa durante el embarazo. Henry Llanos tiene los detalles.
Cuando Jessie Prisinski estaba embarazada de su primer hijo, sus pies se hincharon.
Bueno, oye, todo el mundo te dice, ya sabes, los tobillos hinchados, y levantan los pies y todo eso. Ahí fue donde pensé, entiendo, y luego parece que también está en mis brazos y manos.
La hinchazón también puede ser un signo de preeclampsia. La preeclampsia es una complicación del embarazo. Pone en riesgo la salud tanto de la madre como del bebé. Aumenta la presión sanguínea de la madre y afecta el flujo de sangre a la placenta. Esto puede llevar a bebés más pequeños o prematuros y si no se trata puede ser fatal para la mamá, el bebé o ambos. Los investigadores en el Centro Médico Wexner del estado de Ohio han desarrollado una prueba rápida y fácil para diagnosticar la preeclampsia. Es mejor, tanto para la madre como para el bebé, que se controle esta afección tan pronto como se diagnostica.
Sin la certeza de que esta prueba ayude en el diagnóstico, nosotros como proveedores somos extremadamente cautelosos, ya que definitivamente esto es algo que no queremos pasar por alto, debido a los resultados potencialmente mortales de un diagnóstico erróneo para las mamás y los bebés. Lo más importante es escuchar tu cuerpo.
La prueba es tan fácil que las mujeres pueden hacerla en casa y de esa manera la preeclampsia se puede tratar tan pronto como se desarrolle. Henry Llanos, Voz de América.
Y a continuación Alejandro Escalona nos presenta las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El músico Jerry Lee Lewis fue trasladado a un centro de rehabilitación después de haber pasado dos semanas en un hospital por haber sufrido un derrame cerebral. El neurólogo de Lewis dijo que se espera que el artista se recupere completamente con rehabilitación intensiva. Lewis cancelará tres presentaciones, incluida una el 28 de abril en el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans.
Harry y Meghan.
La agencia de noticias Reuters informa que muchos estadounidenses esperan el inminente nacimiento del primer hijo del príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle. 29 millones de estadounidenses vieron la boda televisada de Harry con la actriz californiana en mayo de 2018 y se trata del primer bebé real británico nacido de madre estadounidense. El productor británico Nick Bullen, cofundador del servicio de transmisión por suscripción True Royalty TV, dijo que figuras como el rey Enrique VIII han impulsado la fascinación moderna con la familia real. True Royalty TV tiene su sede en Londres, pero su mayor número de suscriptores están en Estados Unidos. Editoriales que representan a compositores de canciones de Bruno Mars, Katy Perry, Rihanna, Justin Timberlake, Carrie Underwood y cientos de otros artistas demandaron a Peloton Interactive Incorporated el martes, acusando al fabricante de bicicletas estacionarias de violar derechos de autor. Las 10 editoriales buscan más de $150 millones en daños y acusan a Peloton de explotar sus canciones al usar más de 1,000 de dichas canciones en sus videos sin permiso. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y a las 5:54, vamos a darle la bienvenida a Pepe Lacayo con los deportes y los $430 millones.
Sí, no, ya de eso hablamos suficiente anoche, pero recuérdate que esta madrugada, a las 5 de la madrugada hora de Cuba, arrancó extraoficialmente la temporada del béisbol de las Grandes Ligas en Japón, con victoria para los Marineros de Seattle sobre los Atléticos de Oakland, 9-7. El partido lo ganó González, lo perdió Fierce, y Strickland, con su rescate número 1 de la temporada. El jugador más valioso del partido, el dominicano Domingo Santana, le dicen Sunday, con un gran slam. Y vamos a hablar de eso. Lo recibieron como un héroe nacional. ¿Tuviste eso? Claro, él significa mucho para la gente en Japón porque...
Ah, va para el Salón de la Fama.
Ah, directamente, por supuesto, directamente.
En ambos países, aquí y allá.
Así es. Y yo espero que sea con el voto unánime como Mariano Rivera. Eso es lo que yo estoy esperando. Así que con un ambiente de fiesta, hubo 48,000 fanáticos en el estadio, un lleno completo en el Tokyo Dome. Así que la primera victoria de la temporada regular le pertenece a los Marineros de Seattle. Pero no se preocupen, los Atléticos de Oakland tendrán la oportunidad de empatar esta serie mañana a las 5 de la madrugada, también en Tokio, Japón, con el segundo partido. El abridor para el equipo de Seattle, Yusei Kikuchi, un japonés.
Un japonés. Que lo firmaron. Hace poco,
¿no? Hace poco, y más de uno dice que lo firmaron exactamente para lanzar en Japón. Sí, contra el mexicano Marco Estrada por los Atléticos de Oakland. La temporada regular de lleno completa comienza dentro de 9 días en todo el béisbol de las mayores. Así que, damas y caballeros, recuerden que todos los domingos tendríamos pelota de Grandes Ligas para ustedes. Y anoche, por primera vez en mucho tiempo, el máximo anotador del baloncesto profesional de la NBA le pertenece a un equipo ganador, D'Angelo Russell, 44 puntos para el equipo de Brooklyn, que derrotó a Sacramento 123-121. Más tarde, en el Duro y Sin Guantes, les vamos a tener un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA, pero también quería decirles que en el fútbol soccer mañana arrancan las eliminatorias de la Eurocopa, que se va a jugar el próximo año en varios países por todo el continente europeo. Hay varios partidos, van a haber 6 jornadas de la Eurocopa durante 6 días y van a haber varios partidos importantes que todo el mundo en Cuba, los amantes del fútbol, van a estar pendientes de ellos. Así como también partidos que nadie se puede perder, como Alemania contra Holanda, España contra Noruega, Kazajstán contra Rusia, todo eso y mucho más. Vamos a hablarlo en Al Duro y Sin Guantes. Otón me dice que hasta aquí llegaron los deportes por ahora, pero no se preocupen, en 1 hora y 5 minutos tendremos 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes, y a partir de la próxima semana, 2 horas, del 1 de abril, 2 horas de Al Duro y Sin Guantes. Hasta aquí los deportes.
Al que no quiere caldo, 2 tazas, ¿no? Amigos, y así llegamos al final de esta edición informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En la dirección técnica, Otón Madariaga, en la producción y la redacción, también la edición, Luis Covarrubias. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y fuimos sus voces informativas,
Ariane González
y Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.